Continuamos en el curso de acceso. Nos acercamos ahora a la Administración y Dirección de Empresas. Nos acompañan esta noche el profesor Carlos Rodrigo Hillera, profesor titular, el profesor Ramón Rufín Moreno, director del departamento. Nos traen un invitado, a Jesús Manuel Plaza Llorente, economista, ingeniero, investigador especialista en temas de pymes y en pequeña y mediana empresa. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a empezar hablando sobre el tema. Yo le paso la palabra al profesor Hillera.
Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a tratar esta noche sobre un tema de permanente actualidad, no solo de este momento, sino de constante actualidad. Vamos a hacer algunas reflexiones, o al menos eso pretendemos, sobre la pequeña y mediana empresa. Queremos preguntarle a nuestro invitado, para abrir el coloquio, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es una pequeña y una mediana empresa. Sin embargo, no me cabe duda de que habrá que utilizar algunos conceptos técnicos o alguna reflexión un poco más profunda que la idea intuitiva que tenemos todos, y por eso me gustaría empezar definiendo el concepto de pequeña y mediana empresa, el concepto de PYME.
Muy bien. Bueno, cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, efectivamente es un concepto enormemente intuitivo. Es decir, cualquier persona que pase por la calle está en contacto con pequeñas y medianas empresas. Es decir, todo el mundo conoce a alguien, un familiar, un amigo, un vecino que trabaja en una pequeña y mediana empresa o que se relaciona en general con empresas. En realidad, pequeña y mediana empresa son en sí mismo empresas. Lo que sucede es que cuando es necesario acotar de alguna manera un universo económico o unos sujetos de tratamiento o unos sujetos que tienen un cierto protagonismo económico, en este caso veremos que es muy importante entre las pequeñas y medianas empresas, es necesario acotar ese concepto de alguna manera. Y nada mejor para ello que definirlas. La definición de pequeña y mediana empresa no es estable. Es una definición que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, y en este momento hay una, que es la que utilizamos aquí en España, que es una definición común para todos los países de la Unión Europea, en la cual el parámetro fundamental que se utiliza para definir qué es una pequeña y mediana empresa es el criterio de tamaño o dimensión, medido por el número de trabajadores. Así, cuando nos referimos como colectivo económico a la pequeña y mediana empresa, estamos hablando del conjunto de las empresas, de las unidades económicas, del sector de la producción, del sector de los servicios, que tienen hasta 250 empleados. Y, además, esta definición, luego por una serie de razones, está complementada con criterios referidos a otros dos parámetros importantes. Uno de ellos es el volumen de facturación y otro es la dimensión económica de la empresa medida por su volumen de activo. Estos dos conceptos son más difíciles de interpretar en general, teniendo en cuenta que muchas de las que llamamos pequeñas y medianas empresas son sociedades que tienen un solo miembro. Estamos hablando del gran colectivo de los autónomos, lo que nosotros llamamos empresarios individuales o autónomos. Y ya digo, el concepto fundamental es el de que una pequeña y mediana empresa es aquella unidad económica que tiene menos de 250 empleados. Dentro de esta definición general existen subdefiniciones, como aquella que define las pequeñas empresas como las unidades económicas que tienen hasta 50 empleados, y luego las llamadas microempresas, que son las que tienen menos de 10 empleados. Estos son los tres conceptos fundamentales que nos sirven para definir este colectivo de agentes económicos.
Sí, perfecto. Y teniendo en cuenta esta definición, ¿es importante cuantitativamente el número de pequeñas y medianas empresas que nutren el tejido empresarial de nuestra economía?
Sí, es muy importante. En el caso español, se puede afirmar que del orden del 99,8% de las empresas que hay en España son pequeñas y medianas empresas, en el sentido que están comprendidas dentro de la definición que hemos dado. En el momento actual, los datos estadísticos indican que en España hay del orden de Hay del orden, sí, de 2.700.000 empresas, de las cuales el 99%, más del 99% serían pequeñas y medianas empresas. Para tener una idea del orden de magnitud, casi por exclusión podemos decir que menos de 4.000 empresas, todas las empresas que hay en España, son PYME.
Y esto ocurre también en el resto de la Unión Europea, lo cual quiere decir, vamos, me imagino, lo cual quiere decir que pequeña y mediana empresa solo tiene eso de pequeño y mediano el tamaño individual, porque en conjunto suponen un peso en la economía tanto española como europea importante, ¿no?
Sí, así es. La estructura de pequeña y mediana empresa de España es muy próxima a la de la Comunidad Económica Europea. Quizá el elemento o el rasgo diferencial más importante es que la PYME española es un poquito más pequeña que la empresa media europea. En el caso europeo, la PYME media, con datos del conjunto de la Unión Europea, tiene 6 empleados y en el caso español tiene 5. Pero el resto de los parámetros respecto a lo que es el peso que tienen estas unidades económicas en el conjunto de la producción de bienes y servicios es aproximadamente equivalente.
Ya. ¿Y hay sectores de la economía que sean más proclives o en los que la incidencia de la pequeña y mediana empresa sea mayor o menor que la media? No sé, puedo pensar, por ejemplo, en el sector del turismo, donde prácticamente todas las empresas son pequeñas o medianas, salvo 2 o 3. En cambio, a lo mejor hay sectores como el de la automoción, quizá, en el que quizá esta incidencia sea menor. Vamos, no lo sé. Es una cuestión que me gustaría plantearle.
La cuestión, hay que partir que en todos los sectores de la economía es muy elevado, como acabamos de ver, el peso y la presencia de pequeñas y medianas empresas. Dicho esto, sí que es cierto que hay determinados sectores en los cuales la presencia de pequeñas y medianas empresas es algo más importante. Concretamente, todo lo que son los servicios a empresa y el comercio. Dentro de los servicios podemos englobar el sector turístico, quitando los grandes grupos. Turísticos, el resto hay que pensar que son pequeñas y medianas empresas. Aún así, determinados segmentos, por ejemplo, del sector servicios, como en el caso de los servicios financieros, hay grandes grupos empresariales junto también con una multitud de pequeñas y medianas empresas que pivotan o giran alrededor de ellos, ya que las grandes empresas no solo son receptoras de servicios, sino que son grandes proveedoras de servicios muchas veces a los grandes grupos industriales, que, ya digo, están en determinados lugares muy concretos, tanto de la industria manufacturera como de la construcción, como de los propios servicios.
Muy bien. Vamos a ver, teniendo en cuenta el elevadísimo porcentaje cuantitativo que representan las pymes, según nos acaba de comentar, respecto al número total de empresas instaladas en la economía española y en la europea también, es de suponer que la aportación que generan de renta al Producto Nacional Bruto, a la riqueza nacional, sea también significativa. ¿Es cierta esta apreciación o quizás, teniendo en cuenta el elevado número de empresas pequeñas y medianas, su aportación a la renta nacional es relativamente pequeña?
Pequeña no es. Sucede que, lógicamente, la aportación que realizan en conjunto a las PYME individualmente es, por supuesto, una aportación muchísimo más atomizada a la riqueza nacional que la que puede hacer un gran grupo industrial o de servicios. Los datos que existen y que están en las estadísticas europeas nos vienen a decir que del orden, en el caso español, del orden del 60% de la riqueza nacional está aportada, desaportada o reside en las pequeñas y medianas empresas. Pero tan relevante como esto es el hecho que el 80% del empleo de español está en pequeñas y medianas empresas. Es decir, de ahí la importancia no solo económica, sino también social que tienen este conjunto de agentes económicos.
Bien. Esto desde, podríamos decir, un punto de vista macroeconómico, ¿no?, de grandes números. Desde un punto de vista más de la gestión de cada pyme, de cada pequeña o mediana empresa, ¿es una ventaja o es un inconveniente ser pequeña o mediana, o simplemente algo que depende de las fuerzas competitivas que rodean a una determinada empresa? En fin, ¿se puede hablar en general de que es bueno, es malo, o a veces es bueno, a veces es malo, desde un punto de vista estratégico y de la gestión? Es decir, ¿hay ventajas, inconvenientes o ambas cosas en el hecho de que una empresa sea pequeña o mediana?
Por supuesto que hay ventajas y hay inconvenientes. Esto se puede ver desde dos planos. Por un lado, desde el conjunto de lo que es la economía de un país, las pequeñas y medianas empresas, como vemos, aportan riqueza, aportan empleo y aportan también una gran flexibilidad ante lo que son las oscilaciones del ciclo económico. Las pequeñas y medianas empresas, precisamente por serlo, se pueden renovar muy fácilmente y, por tanto, adaptarse a la marcha de la economía con suma facilidad. Es un elemento que sería muy difícil de poder pedir que existiera en lo que son los grandes complejos industriales. Desde otro punto de vista, y si ya nos ceñimos a lo que es propiamente la gestión empresarial de la persona interesada en su propio negocio, pues efectivamente hay, digamos que hay una enorme variabilidad de opiniones. Por un lado está la propia flexibilidad de aquella persona que pone en marcha un negocio porque realmente quiere realizar de esa manera su propio proyecto empresarial o incluso personal. Pero también el hecho de que las pequeñas y medianas empresas lo sean les hace tener también una serie de limitaciones como consecuencia de la propia debilidad estructural que tienen. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas suelen tener unas estructuras de capital débiles. Por otro lado, cuando necesitan recursos ajenos para financiarse, deben de hacer frente a unas primas de riesgo que muchas veces son superiores a las que tienen otros agentes económicos con unas estructuras de capital más sólidas. Y luego, por otra parte, están sometidas a la competencia y, por tanto, a los avatares del mercado, muchas veces en mayor medida que los grandes complejos empresariales, ya que estos, en determinadas circunstancias, pueden llegar a tener un cierto poder de mercado del que nunca pueden disfrutar las pymes.
Claro, uno de los talones de Aquiles, pues, varios de las pymes, entonces, es evidentemente la financiación y especialmente lo que es la financiación ajena, aunque parece ser que la estructura del capital propio tampoco en muchos casos es saneada, por así decirlo. Por lo tanto, lo difícil para las pequeñas y medianas empresas, o una de las cosas difíciles, es conseguir que el sistema bancario, el sistema financiero, aporte fondos con los que llevar a cabo sus inversiones. Esto conduce, entre otras cosas, a esto que hemos hablado de la prima de riesgo. Es evidente que muchas veces por los bancos, ante el desconocimiento de una determinada empresa, porque tiene un tamaño pequeño o mediano y no puede aportar pues las garantías suficientes, o ni siquiera a lo mejor un proyecto de inversión realmente valorable o fácilmente valorable, pues lo que hacen es simplemente subir el precio del crédito, es decir, cobrarle más interés. Frente a esto, parece que últimamente los organismos públicos, tanto las autoridades públicas, tanto en España como en la Unión Europea, parece que comienzan a reaccionar y tratan de alguna manera de paliar esa desventaja financiera o ese sobreprecio financiero, si quisiéramos llamarlo así, con unas condiciones especiales o con unos fondos de financiación pública especiales. ¿Es esto así o es el inicio de un cambio en la forma de financiarse de las pymes o es otra cosa?
Los modos, la manera que tienen las pequeñas y medianas empresas de financiarse responde en general a un esquema bastante bien estudiado y bastante bien definido. En los primeros momentos de la creación de una empresa, el elemento fundamental de financiación con que cuentan las PYME son los recursos propios. Es decir, una persona decide poner en marcha un pequeño negocio y es bastante complicado el que pueda encontrar a coste competitivo recursos financieros suficientes para poner en marcha exclusivamente con financiación ajena una empresa. Esto, yo creo, no sucede prácticamente en ningún lugar. En España, por supuesto, tampoco. Es decir, en España la principal fuente de financiación cuando se pone en marcha un pequeño negocio es la financiación propia. Es decir, la persona que quiere poner en marcha un negocio recurre, en primer lugar, a su propio patrimonio o al de personas allegadas o de una cierta confianza que a los cuales su proyecto o su plan de negocio les consigue convencer y entonces apuestan por poner en marcha ese proyecto. Una vez que el proyecto está en marcha y ha adquirido cierto grado de consolidación, lógicamente en un sistema como es el que existe en España, donde el mercado de capitales está liberalizado, el mecanismo o la fuente tradicional lógica de financiación que tienen las pequeñas y medianas empresas es a través del sistema financiero. Es decir, el gran volumen de recursos ajenos que utilizan las pequeñas y medianas empresas para desenvolverse lo obtienen en el sistema financiero a través de los bancos. Hay que decir que en la medida en que a lo largo de la historia económica de nuestro país y de la historia económica de Europa se han ido liberalizando los mercados financieros, ha ido reduciéndose el espacio de la intervención pública desde el punto de vista de la financiación de empresas. En este momento lo que hay planteado es básicamente como sistemas de financiación de la pequeña y mediana empresa, por un lado, ya digo, principalmente en los primeros momentos, la financiación con recursos propios, la autofinanciación, y luego ya en las siguientes etapas la financiación con recursos ajenos. Esta financiación con recursos ajenos puede ser vía deuda, es decir, a través de créditos con el sistema bancario, o también modalidades un poco más especializadas, como son los esquemas de capital riesgo, que en España están insuficientemente desarrollados y que en determinados países de la Unión Europea han demostrado tener una gran virtualidad para poner en marcha nuevos negocios. Es decir, los esquemas de capital riesgo están normalmente vinculados a la existencia de fuentes de capital que invierten como accionistas, como partícipes en las primeras etapas de la vida del negocio, de la empresa. Dicho esto, y una vez que ya hemos dicho que está generalizado el acudir al sistema financiero para obtener recursos ajenos por parte de las empresas, también hay que hablar que efectivamente en el caso español como en el caso europeo existen fondos puestos a disposición de las empresas por los organismos públicos que normalmente tienen un carácter bastante selectivo en el sentido de que se dirigen a apoyar particularmente aquellos proyectos empresariales que tienen mayores dificultades o que encontrarían mayores dificultades si fueran a financiarse al mercado de capitales. En concreto, estamos hablando de los proyectos vinculados a la internacionalización de las empresas, vinculados también a la innovación y, en determinados casos, y particularmente cuando las circunstancias del ciclo económico son de estancamiento o recesivas, todo lo que es la financiación de inversiones.
Bien, se me ocurre que acabas de hablar de los instrumentos de financiación y de apoyo a la financiación vía innovación. ¿Puedes ampliarnos más esta idea? Porque me interesa mucho.
Sí, la idea de apoyar los proyectos innovadores en pequeñas y medianas empresas está vinculada a la capacidad que tienen estos proyectos de generar valor añadido y generar empleo. En este sentido es muy importante el papel que está desarrollando a través del programa plurianual la Unión Europea, del cual participa España, en el cual junto a lo que es el fomento de la capacidad innovadora de las PYME hay que contar también las actuaciones dirigidas a fomentar el espíritu empresarial, el crear nuevos instrumentos financieros de apoyo a las PYME y luego lo que se llama simplificación administrativa, que es una llamada tanto de la Comisión como de los Estados miembros a todas las administraciones públicas para perseguir el simplificar y abaratar el conjunto de trámites que deben de hacer más fácil para los emprendedores y para los empresarios el crear nuevas empresas comerciales, industriales y de servicios.
Llegamos ya al final que estamos abordando hoy en la asignatura de la Administración y Dirección de Empresas. Nos hemos acercado a un tema de actualidad abordando unas consideraciones actuales sobre la pequeña y mediana empresa. Hemos hecho una definición de las pymes, la importancia en la economía española y en la Unión Europea, ventajas e inconvenientes de las pymes en cuanto a su creación y financiación, y finalmente hemos hablado de la innovación en las pymes. Agradecer a los profesores Rodrigo Hillera y Rufín Moreno que hayan estado esta noche con nosotros, así como a nuestro invitado José Manuel Plaza Llorente. Muchas gracias a los tres.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y hasta aquí.